Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Una noche negra para nuestra historia, para lo que nos ha tocado vivir ya de este lado.
Tuvimos una vergüenza, una situación impresentable.
Pecamos por momentos de inocentes.
La realidad es que fuimos y tuvimos una presentación nada grata. Dejamos cosas que hacer dentro del terreno de juego.
Destrozados, estamos golpeados.
Que fue algo impresentable.
Está claro que no nos está alcanzando.
Entendemos perfectamente la molestia y el sentir de la gente.
Hoy tenemos un momento muy malo. Esta noche va a ser muy dura.
No me escudaría y no justificaría el tema del arbitraje.
La verdad, estamos destrozados, ¿no?
Con esta presentación tocamos fondo.
El responsable y el primero y el que más está fallando, seguro soy yo. Es quien habla.
Los totales culpables somos nosotros. Tenemos que repuntar en todas nuestras líneas.
No hay tiempo para lamentos, no hay tiempo, como decías un rato, para excusas. Tenemos que empezar a cambiar el chip y ver de qué estamos hechos.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Aquí revisamos la encuesta del día. ¿Es tiempo de alarma o de calma en Cruz Azul después de la eliminación en CONCACAF? Es muy importante su opinión en @FutPicante y ya estaremos hablando de este tema, por supuesto, que se convierte en el tema principal o en el tema medular de este programa. Lo sucedido anoche en la cancha del Estadio Azteca, el paseo que le da Rayados al conjunto de la Máquina. Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mau. Un saludo para ti, para Rafa, para Toño. Un gusto estar con ustedes.
Rafael Puente, ¿cómo estás, Rafa?
Muy bien, ¿qué tal, Mau, Paco, Toño? Un saludo también muy afectuoso, acá estamos.
Toño Rodríguez, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
Bien, feliz de estar con ustedes en el programa. Oye, no empiezas así el show. ¿Alarmas todavía? No creo yo para Cruz Azul. Ya se les fue un torneo, pero tienen mucho que pelear en liga todavía.
Es cierto. El golazo de Dubán Vergara, después lo sucedido en esta jugada con algo de polémica. Dicen los expertos en reglamento que bajo la ley o la regla o las letras que están ahí, está bien anulado ese, está bien validado ese gol. Y entonces el partido termina 4-1 a favor de Monterrey, con todo y ese tiempo que se tuvo que retrasar el compromiso debido al grito que otra vez se presentó en las tribunas de la cancha del Estadio Azteca. Aquí la efectividad de Cruz Azul, el porcentaje en cuanto a sus últimos 10 partidos, tomando en cuenta Liga y CONCACAF, es evidente que ha venido a menos el equipo dirigido por Juan Reynoso. Y arrancábamos con esa pregunta, si es alarmante ya el momento de Cruz Azul. A ver, es una realidad que ayer creo que nadie de los que estamos aquí esperábamos una presentación tan mala de Cruz Azul. Pero también creo que debemos de considerar el nivel que presentan algunos de sus futbolistas, que a mi entender es bajo. Cuesta trabajo encontrar uno de sus jugadores que esté en el mejor nivel físico y futbolístico. La cantidad de lesionados que ha tenido Juan Reynoso. El problema para poder contar con su mejor once a lo largo de todo este semestre. Lo que se le ha atravesado entre fecha FIFA, el arranque de la temporada con Juegos Olímpicos y la final de Copa Oro, muchos jugadores en sus respectivas selecciones. Ante todo esto, Paco, ¿es alarmante el momento de Cruz Azul?
Mau, y yo nada más agregaría a todo lo que bien mencionaste, agregaría el rival al que enfrentó. Yo creo que eso fue lo más destacado, ¿no? Claro que hay ausencias, no están en su mejor nivel, todo lo que quieras, lo que mencionaste adecuadamente. Para mí lo más importante es el rival al que enfrentó. No se nos puede olvidar la clase de equipo, de plantel que tiene Monterrey. Era cuestión de tiempo. Y el técnico que tiene enfrente, ¿no? Yo veo que de repente, con una facilidad pasmosa, ponemos, quitamos técnicos y hablamos y decimos y corregimos tácticamente a los equipos y decimos que por qué no van más al frente o por qué no se defienden mejor. Es muy complicado ser director técnico. No es sencillo dirigir al Monterrey o al Cruz Azul. No lo es. En el caso de Juan Reynoso, yo no veo alarmas. Qué bueno que sea autocrítico para que diga, bueno, dijo, estamos destrozados. Para mí es un poco exagerado, pero bueno, es el discurso que él mantiene y yo lo respeto. Pero a Javier Aguirre y al Monterrey ya lo damos por descartado, ¿no? Ya fracaso de Javier en la liga. Es Javier Aguirre. Creo que tiene mucha experiencia a cuestas, ¿no? Es un tipo que ha dirigido un montón de partidos en el más alto nivel. Y tiene, pues quizás, hombre por hombre, el mejor plantel del fútbol mexicano. Era cuestión de tiempo y le tocó acá Cruz Azul. Ahora, sí, es cierto, ¿no? Su nivel fue muy bajo, en el caso de Cruz Azul, muy bajo. Yo no esperaba un partido así de tan disparejo, Mau.
Sí, de acuerdo. Fue muy disparejo, muy superior. El equipo de Rayados terminó muy rápido esta serie. En este mundo moderno, Rafa, en el cual uno tiene la posibilidad al mismo tiempo en el cual se está disputando el partido de abrir una red social y ver cualquier cantidad de comentarios, opiniones y críticas, llegué a leer uno que otro tan molesto con Reynoso que lo pedían fuera. Tan molesto con la directiva que decían... El responsable también es Álvaro Dávila. ¿Es momento para empezar a señalar culpables, para empezar a buscar responsables o vamos con calma, por lo menos de aquí a que termine el torneo?
No, Mau, yo creo que es momento de, ¿sabes qué? Doblar la página y ponerse a reflexionar y a ver las cosas internamente que... cuáles son todos los inconvenientes que han venido sorteando o intentando sortear para ver si logra encontrar el funcionamiento que de la mano de este hombre lo tuvo la temporada que salió campeón. Entonces, tampoco creo que sea como para alarmarse demasiado. Hay una situación que para mí influyó mucho en este partido. Los mejores partidos que ha jugado el equipo del Vasco, bajo la dirección del Vasco, han sido los dos contra Cruz Azul. Y venía con una desventaja del partido anterior que habían jugado. Ese día fue un muy buen partido. Se presumía que este iba a ser un muy buen partido. Pero tú sabes que todavía cuando cuenta el gol de visitante y llegas y de local, de repente a los 7 minutos te hacen otro gol, empieza a complicarse demasiado. Y luego se va endureciendo el resultado, no con esto justificando. Cruz Azul le intentó, pero con pocas ideas. Yo creo que sí tuvo, de alguna manera, posesión de pelota, le buscaba a través del toque penetrar por el costado izquierdo, buscar por el lado derecho. La verdad es que no terminaba de encontrar con algunas individuales de Orbelín, 2-3 intentos cerca del área que a lo mejor no fueron directamente al arco, sino salieron ligeramente desviados. Todo cuenta, ¿no? Y luego, es un tema, no para centrarnos demasiado en el tema, pero a mí que me perdonen con la modificación del arbitraje y lo que quieras, man, si gustes, o del reglamento, para mí el fuera de lugar es clarísimo.
Sí.
No entiendo cómo el árbitro va a ver, independientemente de lo que te diga el VAR, que a lo mejor pueden tener ahí en el escritorio el texto para decirle exactamente lo que... Si tú pones interpretación de árbitro en esta jugada, no hay vuelta de hoja, es fuera de juego. Provoca de alguna manera que la intervención del hombre de Cruz Azul sea forzada, porque no puede dejar pasar la pelota, porque él sabe, Rivero sabía perfecto que traía ahí al colombiano, ¿no? A Durban o Durban. Entonces, yo creo que influyó un poco todo. Ahora, sí es un castigo muy fuerte para Cruz Azul, pero también creo que los problemas, ya que tú mencionaste ampliamente y que lo reforzó Paco, pues yo termino por decir también que es una situación que era normal, que le fuera complicando las cosas en el arranque. Y después, que en su momento, cuando todos los jugadores estaban en competencia internamente bien, hizo una serie de movimientos, a lo mejor cuestionable aquel partido en Toluca de Liguilla, que deja en la banca a Cabecita. Ayer no estuvo Cabecita, no creo que fuera como para resentirlo tanto, si es un jugador importante, pero tiene con quién suplirlo. Pero bueno, pues ahora ese enjuague pues ya no le salió tan bien, ¿no? Yo no entendí cómo terminó jugando de central, Romo, sobre todo no. Por cómo estaba el partido. No entendí cómo no inició Escobar, pero bueno, son apreciaciones de uno. Él sabrá por qué lo hizo, cómo lo hizo, pero las anteriores todas le salían. Y ahora no le han salido, ¿no? Y ahí está el resultado.
Sí. Sí, es cierto, ya nos estaremos metiendo también con lo que mencionas, esos ajustes que hace Juan Reynoso que yo tampoco termino por entender. Toño, de repente estos equipos necesitan una sacudida, ¿no? Para corregir el camino, y muchas veces les ayuda para llegar mucho más sólidos a la parte importante del campeonato. ¿Será así con Cruz Azul después de la caída que tuvo ayer con Rayados?
Ese es el gran tema para mí. La pregunta que tiene que contestarse Cruz Azul es si van a ser campeones de una vez cada 20 años o si van a ser un equipo serio en el fútbol mexicano para títulos consecutivos o títulos seguidos. América lo ha sido, Tigres lo ha sido, Rayados lo ha sido, como una ilusión, pero Chivas lo fue en la época de Matías Almeida. Esa es la pregunta para Cruz Azul. ¿Van a ser un campeón de adeveras? ¿Van a ser un equipo cuya cultura deportiva ya cambió? ¿O van a ser un equipo de un título cada 20 años? Y lo de ayer puede servir para contestar esa pregunta. ¿Ya dejaste ir con Kaká? Porque Cruz Azul no es para ganar un título cada 20 años. Cruz Azul es para llegar a finales cada torneo, cada semestre tiene que estar en finales, como los equipos grandes. Y si Cruz Azul se entiende así, ahora para mí esto pone una obligación triple de realmente llegar, pero a la final a este torneo. Yo no sé si van a despertar, yo espero que sí, con esos cambios que decían de Reynoso, producto normal de la desesperación del gol de visitante de una eliminatoria que ya tenía muy, pero muy cuesta arriba. Yo creo que es regresar a las bases, ¿no? ¿Qué hiciste diferente que no pudieron hacer 30,000 técnicos antes que tú? Pues ser simple, poner a los jugadores donde van. Romo no va donde lo puso ayer. Y en ese sentido, respondiendo a la pregunta, yo creo que esta puede ser la llamada de atención.
Sí, ¿por qué cambiar tanto algo que te venía dando tan buenos resultados? Sí creo que en jornadas anteriores lo tuvo que hacer por la cantidad de futbolistas lesionados. Inclusive ayer lo de Juan Escobar, tengo entendido, es porque todavía no está al 100 físicamente. Pero lo de Romo, Paco, ¿por qué moverlo, sobre todo como marcador por derecha, cambiar esa línea de tres centrales, quizá para que tus laterales carrileros tengan más llegada y así sumes muchos más elementos en el último tercio de cancha? Pero ¿por qué Romo? ¿Por qué elegir a Romo para ponerlo como marcador por derecha?
No, bueno, muchas preguntas que le podríamos hacer a Juan Reynoso, ¿no? ¿O por qué hace dos cambios al minuto 42? ¿Qué ganas con eso? ¿O los haces al 35? ¿O los haces empezando la segunda mitad? Lo de Escobar lo comparto. Para mí Escobar es un tipo que tiene que jugar sí o sí. Y si lo metiste de cambio, pues parece que sí podía haber iniciado. Lo de Romo, yo entiendo que te puede jugar en todos lados, ¿no? Te aparece a veces como un centro delantero, te aparece como extremo por derecha, etcétera, etcétera. Pero partiendo de una posición que conoce y que domina. Y de ahí su dinámica le permite llegar y acoplarse en todos lados. No sé por qué lo ubica ahí, donde tú mencionas, no sé cómo vio el partido o qué intenciones tenía. Lo que sí veo que fue superado Cruz Azul en todo. En el único momento donde yo vi un partido donde podía haber partido, después del gol de Orbelín. Me parece que en lo anímico y porque habían dos goles de diferencia, ahí Cruz Azul se metió en el partido. Con el segundo gol, con el gol de Vergara, ahí se acabó el juego, ¿no? Es que es un golazo además, sí. Ahí se acabó el partido.
Un gol muy similar al que hizo el fin de semana en el Jalisco contra el Atlas. Prácticamente igual, ¿no? Nada más que en esta ocasión, o sea, el día de ayer estaba dentro del área, pero es igual, parece que tiene muy bien hecha esa jugada el futbolista colombiano. Arranca de afuera, hacia adentro, para después pegarle con parte interna y poner la pelota en el poste más lejano del portero rival. ¿Le dará tiempo a Juan Reynoso para recuperar a sus futbolistas física y futbolísticamente pensando en liguilla, Rafa?
Sí. Mira, Nos hemos abocado, obviamente, a hablar de Cruz Azul. El único que hizo el comentario de Monterrey, y coincido totalmente con Paco, fue él que comentó. O sea, no podemos dejar de resaltar lo que hizo Monterrey. Monterrey mostró una cara muy diferente a las que ha mostrado en casi todo este, en lo que va este torneo y el torneo anterior. Yo creo que este es el Monterrey, el Monterrey que verdaderamente tiene un potencial muy, muy interesante, muy atractivo. Es un equipo que a lo mejor por sentirse con un gol de ventaja vino a tratar de conseguir el otro, pero sí tuvo una vocación ofensiva muy, muy interesante. Y todos los jugadores, sobre todo en la primera parte, la verdad es que hicieron un partido que debe de haber dejado altamente satisfecho al Vasco, y que yo espero que este sea el Monterrey de prácticamente todos los partidos pendientes de aquí hasta que termine el campeonato y que se coloque como un aspirante al título. Ahora, lo del tema de Reynoso, naturalmente que el equipo tiene plantel para recuperarse. O sea, este equipo también ha logrado salir de situaciones complejas, y este equipo, después de la conquista que tuvo, que fue con todo merecimiento del título, a mí me parece que este arranque de temporada tiene justificación por todo lo que ya se dijo, por la ausencia de jugadores por selección, por lesionados, por lo que quieras, man, si gustes, porque ha sido muy importante la ausencia del líder Corona, por todo lo que representa Chuy Corona para este equipo, pero naturalmente que lo va a recuperar. Lo va a recuperar y se va a meter en la liguilla y va a ser un contendiente y un aspirante al título.
Un aspirante al título, ¿coincides en eso, Toño?
Candidato.
Sí, a ver. Yo te voy a responder. Para mí Cruz Azul se va a levantar en las próximas tres jornadas. Le viene Querétaro, le viene Puebla, le viene Xolos de Tijuana. Ya si en esos tres sparrings no se levanta Cruz Azul, es que de plano ellos ni en terapia intensiva van a salvar algo esta temporada. Si lo hacen, que yo creo que sí, voy a coincidir con Rafa ahí, sí, Cruz Azul va a ser candidato al título.
Sí, tiene todo para levantar este equipo. Juan Reynoso, después de esos tres partidos, otra vez se cruza una fecha FIFA, ¿no? Sabiendo la cantidad de futbolistas que suelen ser convocados por sus respectivas selecciones en Cruz Azul. Más adelante estaremos platicando de las Águilas del América. Pausa y volvemos. Es tiempo de saludar a César Caballero, que tiene toda la información de las Águilas del América. ¿Cómo está, César?
Hola Mau, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. El equipo del América este viernes regresa a los entrenamientos después de que hace un par de días aseguró su boleto a la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y ya lo hará pensando en lo que será el duelo del fin de semana contra Toluca, en el que buscarán afianzarse como el primer lugar de la tabla general. Sin duda alguna, en números, el América ha tenido una gran temporada. Se mantiene invicto en el torneo, tiene 20 puntos de 24 disputados y comanda la clasificación en México. Quizás algún sector del americanismo les ha criticado un poco el tema de que no han jugado espectacular en el terreno de juego o un fútbol más ofensivo como lo quisiera la afición. Ante esta situación platicamos con el colombiano Aquivaldo Mosquera, quien es figura del cuadro americanista en tiempos anteriores, y nos explicó el por qué Santiago Solari simplemente no puede jugar espectacular al fútbol y no es una cosa que pase por sus manos. Escuchemos a Aquivaldo Mosquera.
¿Te gusta el América de Solari?
Oh, a mí me gusta porque en realidad lo están haciendo muy bien. Pues no será espectacular porque tiene jugadores muy buenos, pero digamos que no están esos jugadores que son totalmente diferentes a todos. Le hace falta un jugador de esos, siento yo. De pronto, vos sabes, César, que América ha tenido jugadores que son revolucionarios en el terreno de juego y lo demuestran día tras día. Y de pronto, hoy no América no tiene ese jugador que sea revolucionario. Digamos un Sambuesa, que es un jugador que es polémico, es un excelente jugador, te hace goles, te defiende. O sea, de esa clase de jugadores, digamos que a los que me refiero, un Cuauhtémoc Blanco, un Salvador Cabañas, que eran irreverentes, el mismo Chucho Benítez, que eran jugadores totalmente diferentes y que obviamente le ponían esa salsa o esa salecita al equipo que para ser espectaculares.
Ahí las palabras de Aquivaldo Mosquera, más claro no pudo ser. El América tiene futbolistas para jugar bien al fútbol, pero no tiene futbolistas que le cambien el rumbo, que le cambien la cara a este equipo, como fueron otros jugadores de antaño, como el mismo Mosquera lo dijo, un Cuauhtémoc, un Chucho Benítez. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con América.
¿Coincides con Aquivaldo, Paco?
Sí, bueno, antes que nada, felicitar a César de la buena charla que tuvo con Aquivaldo, que es voz autorizada. Coincido. Para ver ese plus, ¿no? Es el que sea líder, que gane, pero que además sea muy espectacular, sí necesitarías un jugador diferente, como el que mencionó, o como los que mencionó Aquivaldo. Coincido plenamente. América es más equipo que individualidades, ¿no? Y sin lugar a dudas. Tiene buenos jugadores, sí, pero no tiene ese jugador diferente. Coincido plenamente con lo que menciona Aquivaldo.
Decía César, América regresa al trabajo después del viaje desde Filadelfia y después hará el viaje a Toluca o se concentrará en Santa Fe. ¿Ya entrenaron o van a entrenar por la tarde?
Bueno, el equipo americanista trabaja hoy por la noche en el Estadio Azteca bajo las órdenes de Santiago Solari. Cuando terminen el entrenamiento, se concentran, van a dormir en la zona de Santa Fe, tienes toda la razón, y harán el viaje a Toluca hasta el día de mañana. Para el cuerpo técnico del América era muy importante el tema del descanso porque las Águilas jugaron el miércoles. Esa misma noche viajaron de regreso a la Ciudad de México, arribaron a la capital de la República Mexicana alrededor de las 5 de la mañana, recibieron descanso el jueves, la mitad de este viernes, para tratar de que estén en su mejor forma física entre el entrenamiento de este viernes por la tarde-noche y que estén todavía mejor para el duelo frente a los Diablos, que como ya lo platicábamos, extrañamente ahora lo han puesto el partido en sábado y no en domingo, como es la costumbre con el cuadro rojo.
Eso ya estaba establecido desde antes que arrancara la temporada, ¿verdad, César?
Sí. Ese es un cambio que no se dio de último minuto. Era algo que ya tenían planeado desde el comienzo. También hay que decirlo, Toluca ya sabía más o menos las fechas en las que América iba a jugar estas semifinales de CONCACAF. Entonces, el cambio no fue de una semana a otra. Era algo que ya tiene bastante tiempo y que, bueno, me imagino servirá de algo de ventaja para el equipo de Hernán Cristante.
¿Le moverá mucho Santiago Solari para enfrentar mañana a Toluca?
Eso es lo que estamos indagando. Según lo que sabemos, sí habrá algunos movimientos por este tema de gestionar bien a la plantilla y limitar el peligro de alguna lesión muscular, tomando en cuenta que también se vienen jornadas dobles, se viene el clásico, se vienen los partidos contra Pumas, que son de máxima exigencia. Entonces, Solari va a tratar de gestionar de buena la manera la plantilla. No nos extrañe que podamos ver de inicio tal vez a Benedetti, que lo ha hecho bien en los últimos partidos. Federico Viñas también está ahí esperando turno y Sebastián Cáceres, quienes pudieran ser algunos movimientos de Solari para presentarse en el Nemesio 10. Todo esto lo vamos a poder confirmar hoy por la noche, ya cuando termine el entrenamiento y tengamos una noción más clara de lo que presentará América en el infierno toluqueño.
Sí, un Benedetti que está jugando por derecha, Rafa. ¿Te gusta en esa posición el colombiano? ¿Y te ha gustado lo que ha presentado en estos últimos partidos?
Bueno, me gustó desde que llegó al fútbol mexicano y lamentablemente la lesión vino cuando empezaba, la verdad, a ganarse el reconocimiento de propios y extraños, ¿eh? Viene una lesión inoportuna y luego tuvo una segunda lesión muy similar. O sea, han sido lesiones graves que lo han tenido alejado pues un buen margen de tiempo. Pero sí, es un jugador que me agrada. Es un jugador, la verdad, que no busca el protagonismo, pero es un jugador altamente rentable, ¿no? Yo digo, jugaba un poco quizás más como enganche antes, ahora lo he visto jugar más volanteando por derecha, pero pues haciéndolo bien, y naturalmente que le va a venir bien a Solari, ¿no? El poder complementar su plantel y todavía reforzarlo más, siempre con el inconveniente este, ¿no? De que la América, por todo lo que representa América, no queda exento de los cuestionamientos por la forma como juega. Pero bueno, pues lo decíamos, queda, lo confirmó Paco y yo lo reconfirmo y lo había dicho anteriormente. Los Américas espectaculares, si repasamos las alineaciones, generalmente, aparte de ser buenos jugadores en su mayoría, giraban en torno a uno que generaba el fútbol y que hacía ver a un América mucho más explosivo, más ofensivo, la verdad, más atractivo. Pero este es un equipo bien ordenadito, el complemento de Benedetti me parece que le viene estupendamente bien.
Antes de regresar con César Caballero, le quiero preguntar a Toño Rodríguez, ¿qué tan bueno será el parámetro de Toluca para saber en dónde está realmente parado el equipo de las Águilas del América, Toño?
Claro, bastante bueno. ¿Qué han tenido de buen rival en esta temporada de León? Ya vimos cómo terminó ese partido y de ahí en fuera está el calendario, ha sido tema incansable de este programa, el calendario que ha enfrentado a América. Tema ya ha sido una realidad, América no tiene la culpa que le han tocado equipos de regulares a malos en cuanto a su rendimiento en esta temporada, incluyendo a Filadelfia, que los puso medio a sufrir en algún momento del partido, porque Filadelfia había empezado bien su temporada en la MLS y se ha caído en los últimos partidos, perdiendo 4 de sus últimos 6 partidos. Ese fue el rival al que por momentos le complicó al América. Toluca es otra historia. Toluca, con la rivalidad que hay jugándose además en el Nemesio 10, yo estoy convencido de que es un gran parámetro y también estoy convencido de que América está capacitado y lo va a hacer bien. Pero así como no es su culpa los rivales que han enfrentado, quizás la historia cambie para esta jornada.
El ESPN Football Index dice que en un porcentaje más alto de probabilidad el conjunto de las Águilas del América estaría sacando el triunfo en Toluca. César, para cerrar este contacto contigo, yo te quiero preguntar por Santiago Solari, que me parece de repente se termina enfrascando ahí en cierta polémica o debate con los reporteros que suelen cubrir la fuente. Santiago Solari... ¿Qué tan contento, qué tan cómodo lo sientes tú en el fútbol mexicano? Me parece que de pronto hasta estás sorprendido del nivel competitivo que existe en esta liga.
Sí, de hecho así es, Mau, y lo ha dicho en sus conferencias de prensa. Solari, cada partido, utiliza el cliché de que cada partido es complicado, ¿no? Pero te explica el porqué de la complejidad de cada partido. Te habla del clima, te habla de la posición geográfica de cada equipo, te habla de los planteles. Es un tipo que realmente está preparado, es un tipo que realmente se ha metido de lleno a su trabajo, que sabe perfectamente dónde está parado, lo que representa el América, y me parece que sí está disfrutando su etapa en el fútbol mexicano. Lo poco que lo hemos podido ver en las prácticas, tú lo ves metido, está prácticamente entrenando, si no al parejo de sus dirigidos, sí está ahí presente en el momento de los trotes, él corre con el resto del grupo, entonces está bien, él está tranquilo, él está contento con este trabajo que tiene México, a sabiendas de que también necesita comenzar a entregar títulos al América, porque esta institución, si no es campeón, se van a venir las críticas, pero Santiago Solari está bien en esa parte. Y con el tema de los reporteros, algo te puedo decir, Solari no ha traicionado su esencia. Desde el primer día en que pisó México y dio una conferencia de prensa, siempre se ha manejado respetuoso y con una forma de contestar, evitando cualquier tipo de polémica. Y no lo ha traicionado. Entonces, me parece que Solari en ese tema también está bastante relajado. Sabe que nuestra labor es una, la suya es otra, que en algún momento tienen que coincidir, claro, pero no tienen por qué chocar. Entonces, yo creo que Solari está bien en este momento.
No sé si te has enterado, César, pero por lo menos a mí a la distancia me da la impresión de que el contacto con el jugador no es tan cercano, ¿no? Es más esa metodología europea marcando una línea, ¿no? Teniendo una línea bien establecida. No sé, insisto, es solo una impresión y quizá tú tengas más información al respecto.
Bueno, yo he podido platicar con algunos futbolistas del América y me dicen que el contacto con Solari es bueno dentro de lo que tiene que ser, de lo que es la cancha, exacto, de lo que es el entrenamiento, sí, lo que quiero de ti, lo que no quiero de ti. En eso sí tienen bastante contacto con Solari. Quizás fuera de ello no es tan abierta la relación, pero ellos me dicen que saben que cuentan con su técnico por si tienen algún problema, por si tienen alguna preocupación, compartírsela y tratar de llegar a una buena solución. Me parece que la relación entre Solari y los jugadores del América está más fuerte que nunca.
Es justo la impresión que me da. Ojalá que en algún momento podamos platicar, ¿no? Con Santiago Solari, que sería muy interesante escuchar, ¿no? Así de primera persona los embalar, conceptos, no, del técnico.
Si no es que, nada más no le menciones la palabra embalar.
No, ¿cómo fue concretamente la pregunta, César?
Uno de nuestros compañeros, de nuestros colegas, preguntaba que si el triunfo del fin de semana pasado iba a embalar al equipo o a lo que se venía, que en ese momento eran las semifinales de CONCACAF y este partido contra Toluca. A Solari no le quedaba muy claro el concepto. Por ahí le reviraba al compañero reportero, que me gustaría también aclararlo, en ningún momento le faltaron al respeto, siempre se dirigieron a él de una manera muy educada. Fue más un momento gracioso que un momento complicado. Ya después nuestro colega replanteó la pregunta y ya pudo salir avante de esa conferencia de prensa, pero fue simplemente una anécdota.
Bien, se vale también, por supuesto. Mientras no haya faltas de respeto, pues adelante, ¿no? Bueno, gracias César, gracias por la información de las Águilas del América. Tenemos que hacer una pausa. Entonces el equipo entrena hoy por la noche en la cancha del Estadio Azteca y se dirige a Santa Fe para quedar ahí concentrado. Mañana hará el viaje a Toluca. Más adelante estaremos platicando de Chivas. Pausa y volvemos. 9 del fútbol mexicano, Mazatlán contra Pumas a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN. Y también por Star Plus. Ya despedimos a César Caballero, pero ahora saludamos con mucho gusto, como siempre lo hacemos.
¡Hipócrita!
A Rafa Ramos. No, no, con gusto
también
te saludo.
Que estábamos, con... Mau.
Sí, sí, bueno, lo está. A ver. Mira lo que dicen los que han trabajado contigo tantos años, Rafa, ¿eh? Imagínate.
Un cambio táctico muy defensivo. Cambio táctico muy defensivo.
Es lo que uno va embalando y embarrando en el camino.
¿Cómo está, Rafa?
Muy bien, muy bien. Un gusto saludarlos. Qué bueno que me invitan finalmente. Yo no sé qué les hice, no sé qué dije, pero bueno, gracias por levantarme el veto, ¿eh?
Esas decisiones nosotros no las tomamos, mi querido Rafa. Para nosotros sería un placer y un privilegio tenerte aquí siempre. Y eso sí, te lo digo de manera más hipócrita. Sí, pues lo tengo que hacer. Estamos en un programa, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es más difícil? Además, en un medio en donde eso se maneja y se maneja muy bien, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Que América pierda el invicto o que la Liga MX acabe con el famoso grito, ese grito detestable, Rafa?
¡Ja! No, es más fácil no solo que América pierda el invicto, es más fácil que lo goleen a que de alguna u otra manera ese grito, sí. Bueno, para todo mundo es homofóbico, o por lo menos para todas las autoridades deportivas es homofóbico, pero queda claro que no hay manera de erradicarlo. Es decir, se ha convertido, lamentable o desafortunadamente, según el escenario del que se vea, se ha convertido en el último reducto, en la última arma de la que disponen eventualmente los aficionados para inconformarse con la federación, con su equipo, con los jugadores. ¿Que es grave? Sí es grave, pero yo no veo, lamentablemente, ninguna posibilidad de que esto lo puedan erradicar estos federativos que han tratado de recurrir a todas las argucias. Solamente falta que vayan por el hipnotizador aquel que engatusó a Guiñac y que de esa manera los hagan, que entren en razón. Pero queda claro, ese grito se ha convertido en un arma muy poderosa, muy sucia, muy oscura, muy lamentable, pero es la única que le resta al aficionado cuando las cosas no se hacen bien en los equipos, en la cancha o en la Federación Mexicana de Fútbol. No, hombre, es más fácil que Messi quede campeón del mundo a que erradiquen el grito. Más para que te des una idea, ¿eh?
Ay, 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 no lo vaya cumpliendo Messi, ¿eh? En Qatar, no vaya a hacerlo, porque si no después, ¿dónde te metes?
Perdóname, pero ese está chimuelo a la hora que llegan los momentos decisivos como una Copa del Mundo, ¿eh?
Bueno,
ya,
bueno,
no quiero herir susceptibilidades. Sigamos, embálate.
Se le empieza a creer tanto Messi como la selección argentina, y soy de los que piensa que es una selección bastante limitada. ¿Qué es más difícil? ¿Que las Chivas ganen o que anoten más de 2 goles el conjunto de Rayados en el Clásico Regio? Tenemos Clásico Regio este fin de semana.
Ah, caray. No, yo creo que es más fácil que Monterrey haga 2 goles. Yo sé que los goles escasean en Rayados y que eventualmente el hecho de que Funes Mori haya encontrado 2 goles totalmente válidos según el arbitraje, uno muy cuestionable, pero lo cierto es que yo creo que es más probable que Monterrey le haga daño. Imagínate, ¿quién está de defensa en Tigres? Están tres muertos, están ya listos para irse a la MLS. Cuando ves a Carlos Salcedo, a Hugo Ayala y a Diego Reyes, dices, por vida de Dios, esos son, estarían en el equipo de las estrellas de la MLS, donde adoran, gustan de ese tipo de troncos realmente. No, y por otro lado, queda claro que Chivas va con Pachuca. Recordemos que si hay dos equipos a los que Chucho Pachuco está prácticamente obsesionado en ganarle, ha sido América y el Guadalajara. Un tipo torvo en su historial como Chucho Martínez sabe cómo meterse en la cabecita de los jugadores. No, hombre, Pachuca va a ser cera y pabilo. Además, recuerda, la historia lo consigna. Momentos importantes, Pachuca le pone el pie en la yugular, la pata en la yugular tranquilamente al rebaño. Así que voy con que Monterrey anota dos goles o más, como más posible.
Sí, en el torneo, en el torneo anterior fue Pachuca quien eliminó precisamente, claro, al conjunto del Guadalajara en el
repechaje. Cuando jugaba Paco Gabriel, le ganaba el Pachuca.
ya te habías tardado, mi querido Rafa.
Un abrazo, Paquito. No.
Rafa tiene para todos, ¿eh? Rafa tiene para todos. No, 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 no crean que usted, todos porque lleva más años trabajando con él, se las va a perdonar. No, le tiene guardados a todos. A todos. Bueno, la siguiente pregunta, producción.
No, pero póngale una más difícil. Póngale una más difícil.
Venga, venga. Pónmela tú, Paco.
Es más difícil.
No, ya. Mejor no, me retracto.
¿Que Cruz Azul retome el paso ganador o que Pumas anote un gol?
Ah, caray, no, yo creo que Cruz Azul va a retomar el paso. A ver, después de semejante descalabro, es cierto, lo de César R. por los suelos, creo que así se llama el árbitro, César R. por los suelos, fue realmente dramático, dantesco, sucio, sospechoso, pero yo creo que finalmente vamos a ver a un Cruz Azul que tiene ahora sí que retomar. Nadie puede dudar de Juan Reynoso. A ver, Juan Reynoso sabe bien, lo va a afectar la fecha FIFA de octubre, lo va a afectar la fecha FIFA de noviembre, pero él va a poder presentar su mejor equipo en Liguilla. Y ahí va a dar otra vez una lección como dio el torneo pasado, cuando todos ustedes tenían dudas sobre él. Bueno, les va a volver a tapar la boca y a mí ya no me va a tener que dar un bofetadón. Pero lo que queda claro es que Cruz Azul sí lo veo para retomar el paso. Y Pumas, bueno, Pumas, lo que estamos viendo fue una especie como despertar de los muertos. Yo creo que el efecto de Miguel Mejía Barón metiéndose al vestidor, platicando. Acuérdense que Miguel Mejía Barón es un tipo muy hábil para tratar de manejar al lado del entrenador las emociones de los jugadores. A Lilini le hacía falta tal vez ese apasionamiento y esa capacidad de control que tiene Miguel Mejía Barón. Así que veremos un Pumas que podrá mejorar, pero no le va a alcanzar y seguramente Cruz Azul va a retomar el paso, ¿eh?
¿Por qué le diste tan duro a César Arturo Ramos, Rafa?
Bueno, a ver, un gol fuera de lugar, un penalti muy, muy claro contra Cruz Azul, una roja que debió haber despachado tranquilamente para Monterrey extra. ¿O te pareció bueno el arbitraje de César R. por los suelos?
Yo coincido en lo del fuera de lugar. Ahora dicen, el reglamento es el reglamento, ¿no? Y bajo el reglamento, pues está entonces...
Es que cuando les gusta el reglamento, recurren al reglamento. Cuando les interesa manipular los escenarios de la cancha, entonces...
Es como cuando te detienen por pasarte un alto, Rafa. Como cuando te detienen por pasarte un alto o cometer una infracción. A ver, ¿qué hacías? ¿Qué hacías tú? ¿Qué hacías tú? O decías, está bien, estrictamente, apegado al reglamento, levántame la infracción. ¿Qué hacías cuando vivías en Guadalajara? Le dabas vuelta al reglamento para sacar ventaja.
No. A ver, bueno, pero no me vas a comparar.
Por ahí me platicaron.
No me vas a comparar un reglamento y en el que estás uno contra uno, donde contra oficiales que normalmente eran sobornables, como son todos en México, no me lo vas a comparar con un escenario de un partido de fútbol, donde además tienes el apoyo de todo un grupo para que te auxilie, ¿no? Entonces, a mí me parece... Bueno, no sé si tienen ustedes algún interés en César R. por los suelos.
Pero fuera de lugar, Paco. O sea, esa jugada era fuera de lugar.
Sí, sí, para mí también es fuera de lugar.
Todos ya dijimos en este programa que era fuera de lugar.
¿Y el penalti?
No, yo no.
¿Y el penalti sobre Orbelín qué?
Está bien validado. Okay. Para mí sí es gol. Okay. Para mí sí es gol de Funes Mori.
Es que para mí sí está en posición adelantada, pero pues también leo el reglamento. Te puede gustar o no, pero pues en el reglamento está muy claro, ¿no?
A ver, lo que pasa, insisto, te apegas al reglamento cuando te conviene y dejas de apegarte al reglamento cuando no te conviene. ¿Recuerdas aquella final entre Monterrey y el América?
¿Pero qué es lo correcto, César? Rafa? ¿Pero qué es lo correcto?
Es que también,
lo correcto es apegarte al reglamento, pero con tu criterio puesto. ¿Se acuerdan de aquella final, Monterrey contra América? El juego de vuelta, cómo César R. Palazuelos condena a la América no marcando un clarísimo penalti cuando estaba el VAR para consultarlo. No, César R. por los suelos, es así, realmente sospechoso.
A lo que voy con el reglamento y salgo rápido el comentario es por qué Rivero va con esa barrida, porque hay un jugador antes de Rayados en posición adelantada. Sí. Y después se decanta todo en lo que termina en el gol. Entonces, desde el inicio, desde que ese balón sale, cuando Rivero va a una muy buena barrida, hay un jugador de Rayados en posición adelantada. Es al jugador el que está cubriendo, que está en clarísima posición de fuera de lugar. Después desvía el balón y sabemos lo que pasa. Para mí, el reglamento también cabe en interpretaciones y eso es fuera de lugar.
Estoy de acuerdo. Para mí también es fuera de lugar. Ahora, pues, apegado al reglamento, pues hizo lo correcto, César Arturo Ramos, que no me parece el mejor árbitro, que me parece fue de los mejores, pero actualmente está lejos de su mejor nivel. Sí, Rafa, ¿querías decir algo?
Son situaciones que, perdóname, pero exhiben al árbitro o el árbitro se exhibe terriblemente. Claro. Es cuestión de criterio, al margen de lo que diga el reglamento y de lo que opinen los del VAR. Ni siquiera tenía que haber ido a checar. Pero ya sí fue, con mucho mayor razón, en lugar de ponerse los audífonos, lo ves y dices fuera de lugar y punto. Y no iba a reclamar absolutamente
nada. ¿Sabes por qué fue al VAR? ¿Sabes por qué fue al VAR, Rafa? Eso sí llama la atención de un árbitro de jerarquía. ¿Sabes a qué fue al VAR? A ver si le había tocado el jugador de Monterrey, que era Vergara. Es increíble, porque ese no es el tema. Era claro que el que la tocó fue Rivero, 100% seguro. Había que interpretar el siguiente paso, ¿no? Si lo tomaba como fuera de lugar o no, pero no si la tocaba el jugador de Monterrey.
Ahora, yo ni siquiera puse atención si el asistente levantó la bandera o no. Pero en la jugada, en el pase, en el momento del contacto, no solo él, Funes Mori también está adelantado. Claro que es pasivo lo de Funes Mori. Pero estaba también en una posición que te gusta, un metro por delante de la línea que marcaban los de Cruz Azul. Y que el último, que realmente por eso cerró barriendo, porque ya llega, llega aparentemente un poco tarde Paco y tira la barrida Rivero, porque él se da cuenta de que si no tira la barrida, la pelota le queda en un mano a mano al contrario, ¿no? Entonces, a mí me pareció increíble, sobre todo más, y si ya torpemente fuiste a ver al VAR porque te llamaron, porque estaba la duda de si había tocado o no la pelota, llegas, ves la jugada, invalidas, no pasa absolutamente nada. En cambio ahora, aunque lo quieran defender, para mí realmente como criterio arbitral me pareció pésimo.
Ahora, lo que queda claro es que tu primo no te cae bien. El árbitro...
Perdóname.
No te cae bien tu primo.
A ver, hay tres ramas de los Ramos. Los de Michoacán, que somos decentes. Este de Palazuelos y algunos que son de Uruguay, que son peores. Aquellos son peores. Pero entonces, por favor, enfoquémonos, ¿eh? Embálate en tu comentario.
Gracias, Rafa. Como siempre, un placer. Fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Un abrazo para todos. Gracias. Sí, saludos.
Ese sí no tiene nada que ver con la familia, me queda claro.
Pausa y volvemos porque tenemos clásico regio este fin de semana. Estos son algunos de los comentarios respecto a la encuesta del día. César Pérez, no tienen sistema de juego, no juegan a nada, no tenía nada que hacer en la final de este torneo. José Isma R, calma, pues tienen crédito otros 20 años mínimo. Eso es precisamente lo que no tienen, ¿no? El equipo de Cruz Azul no puede caer en eso otra vez. Rubén Mendoza Vega, ya que corran a Reynoso, se le acabó la magia. Ja, ja, ja. Bueno, pues uno de esos tantos comentarios que yo les contaba
cuando arrancamos este programa. Pausa y volvemos ahora sí para hablar del Clásico.
Qué gusto me da saludarte, Mauricio. Saludos, amigos de Fútbol Picante. André Pierre Gignac y Florian Thauvin comenzaron en el Interescuadras como titulares en la práctica de jueves por la noche en el Estadio Universitario. Este viernes se mantuvo la dupla ante la duda de si Nicolás El Diente López iniciará el Clásico Regiomontano o si no será considerado por molestias musculares. Ayer en el Volcán, Miguel Herrera ensayó con Nahuel Guzmán en la defensa, línea de cinco con Luis El Chaca Rodríguez, Diego Reyes, Guido Pizarro, Carlos Salcedo y Javier Aquino. En el medio campo, Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón. Y ya en ataque, Florian Thauvin, Luis Quiñones y André Pierre Gignac. Este viernes en el Volcán, el Piojo estuvo ensayando táctica tanto en ofensiva como en defensiva, algunos ejercicios tácticos, y será hasta este sábado si sabrá Miguel si podrá contar con El Diente o si no estará en este encuentro. Leo Fernández, por su parte, trabajo físico diferenciado, y Carlos González sería una opción para el Piojo como revulsivo. Es el reporte desde la Sultana del Norte. Muy buenas tardes.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.